culturas subterráneas.
En su afán por buscar nuevos horizontes para sus hijos, el padre de la familia decide abandonar Tulancingo con rumbo a la Ciudad de México. Se establecen en el barrio de Tepito y el pequeño Rodolfo Guzmán, el santo, ingresa a una escuela local para terminar su escuela primaria. Desde muy pequeño mostró interés por los deportes, especialmente el béisbol y el fútbol americano. Su interés por la lucha libre se dio cuando se interesó por aprender jiu-jitsu. Luego aprendió lucha grecorromana y de ahí brincó a la lucha libre profesional. Según algunos carteles, el debut de Rodolfo Guzmán inició su carrera luchística el 28 de junio de 1934 en la arena Peralvillo Cozumel, aunque la empresa mexicana de lucha libre asegura que el debut fue en el Deportivo Islas de la Colonia Guerrero en 1935. En un principio, su carrera pasó sin pena ni gloria. Su primer nombre luchístico fue el Rudy Guzmán. No era mal luchador, pero no llamaba mucho la atención del público, motivo por el que decidió tapar su rostro y surgir como un nuevo personaje. Con esta idea, se hizo una máscara y un equipo nuevos y se presentó poco tiempo después bajo el nombre de El Hombre Rojo. Sus inicios no fueron fáciles. Alternaba luchas en distintos barrios de la Ciudad de México con labores como modelador, pintor, carpintero, mecánico y varias más. Sin embargo, en el deporte el resultado fue nuevamente nulo para el público de la lucha libre. Así fue cambiando de nombre a Enmascarado, Murciélago Segundo y Demonio Negro. A principios de los años 40, luego de contraer nupcias con María de los Ángeles Rodríguez Montaño, con quien tuvo 10 hijos, Jesús Lomelí, instructor y amigo de la empresa mexicana de lucha libre, tenía preparado un nuevo atuendo para Rodolfo, totalmente plateado y además contaba con 3 nombres para elegir:
Santo, el Diablo o el Ángel.
Por supuesto, la elección final fue el Santo, y con cerca de 7 pesos se puso a hacer el equipo. La máscara era un verdadero horno, pues era de piel de cerdo. Esto provocaba un calor insoportable. El 26 de julio de 1942 hizo su debut como el Santo, y aunque tuvo algunas derrotas, comenzó su carrera luchística llena de victorias. Al principio comenzó como un luchador rudo, dándose a conocer ante el público por estar dispuesto a todo con tal de ganar, convirtiéndose en uno de los primeros en ser calificados de una lucha por golpear zonas prohibidas en el cuerpo del oponente. Así comenzó el hecho de que para tratar con el plateado había que seguir sus propias reglas del juego,
mediante la frase: nadie hay detrás del enmascarado, todos y ninguno a la vez.
Con un arsenal de luchas y de victorias, hay una gran cantidad de anécdotas en torno a la figura del enmascarado de plata. Una de ellas se lleva a cabo a finales de 1943, cuando el Santo se enfrentó a Jack Blomfield. Y durante la segunda caída, este último logró quitarle la máscara al ídolo de plata. Para la sorpresa de todos los presentes, debajo de esta máscara rota había otra igual. De esta forma, su identidad se mostraba como un auténtico misterio. Algunos otros acontecimientos polémicos en la vida del ídolo de plata se encuentran la ocasión en la que golpeó ferozmente al Dientes Hernández. Y en el pasillo también enfrentó a golpes a 2 aficionados, hecho que le costó pasar una noche en la cárcel. Otro hecho importante fue el accidente automovilístico que sufrió en 1944 y que casi le cuesta la vida. Afortunadamente, todavía había Santo para rato.
Luis, ¿cuántas veces te he dicho que el arte de la defensa personal no es para hacer daño deliberadamente? Tu destreza solamente debes utilizarla para repeler una agresión y para...
Y para defender a los débiles e indefensos, ¿verdad, Santo?
Exactamente, has aprendido bien la lección, Luisito.
En 1944, hace pareja con Gori Guerrero, con quien se presentaba con mucho éxito, siendo coronados como la pareja atómica en 1953, cuando ganaron ante Tarzán López y al Piluso. Del Santo, Gori Guerrero obtuvo fama y a cambio el Santo adquirió de él la llave conocida como la de a caballo. Un triunfo importante dentro de la carrera del santo fue la victoria sobre Black Shadow, a quien le quitó la máscara luego de una ruda lucha un 17 de noviembre de 1952 en la Arena Coliseo. Ante la pérdida de su máscara, Black Shadow descubrió su rostro ante los aficionados y se echó a correr a los vestidores sin entregarle la máscara al plateado vencedor. Horas después, y por consejo de su amigo Blue Demon, Black Shadow entregó la máscara al santo. La historia no terminaría ahí. Blue Demon, dolido por lo ocurrido con su amigo Black Shadow, reta al santo a un mano a mano, en el que el enmascarado de plata pierde en dos caídas al hilo. Luego de ese momento difícil para el luchador, nadie volvería a ganarle en dos caídas al hilo. La popularidad de la lucha libre se dio en los años 50, cuando las transmisiones por televisión captaron la atención de mucha gente. En esos años, y con el santo en la cumbre del éxito, José Cruz comenzó a publicar una historieta con el nombre de Santo, narrando las aventuras del famoso luchador. Para finales de los años 50, Fernando Osés, luchador y actor, invitó al enmascarado de plata a trabajar en el cine. Y aunque al santo no le interesaba dejar el cuadrilátero por los sets de filmación, aceptó hacer algunas películas. Fernando Osés y Enrique Zambrano escribieron las dos primeras cintas del santo:
Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los cerebros infernales.
Ambas en el año de 1958 y dirigidas por Joselito Rodríguez. Luego de estas cintas, el santo se convirtió en un éxito de taquillas. Todos querían ver sus aventuras. Con su éxito cinematográfico y el apoyo y admiración de los niños, finalmente el santo pasó de rudo a técnico, luchando por primera vez en este bando en 1962, al lado de Henry Piluso. De esta forma, cimentó aún más su popularidad y aumentó el cariño y la admiración del público. Santo contra los zombies, 1961, incorporó formalmente al luchador al cine industrial mexicano. A partir de esta cinta, su carrera se caracterizó por la variedad de sus aventuras. En ese 1961, Santo se alió con la Interpol en Santo contra el Rey del Crimen. Resolvió delitos en zonas arqueológicas en Santo contra el Hotel de la Muerte y se enfrentó en un ambiente del western al diabólico Dr. Zuko en Santo contra el Cerebro Diabólico. Al año siguiente, el ídolo logra la internacionalización gracias a Santo contra las Mujeres Vampiro, en donde el santo se enfrenta a las sensuales mujeres con aparatos sofisticados. El ídolo de plata se convirtió en una especie de James Bond enmascarado. En sus aventuras, Santo siempre estuvo rodeado de bellas mujeres. Algunas de ellas fueron sus terribles rivales, como lo fue Lorena Velázquez, Ofelia Montesco, Maura Monti, Eva Norvid y Meche Carreño, por mencionar algunas. Otras actrices llegaron a hacer desnudos en versiones para adulto que se convirtieron en objeto de culto en países como España, Francia y los Estados Unidos. De estas cintas, la más popular fue Santo en el Tesoro de Drácula, de 1968, que en el extranjero fue conocida como El Vampiro y el Sexo. Santo llegó a filmar 24 películas y nunca dejó el cuadrilátero. Sin embargo, un infarto hizo que su médico le recomendara descanso y, por lo tanto, el retiro. Hubo tres despedidas oficiales, la primera en el Palacio de los Deportes, la segunda en la Arena México y la tercera y definitiva en el Toreo de Cuatro Caminos, el 12 de septiembre de 1982.
¿Qué puede haber sido ese ser sobrenatural? Ese monstruo despiadado que desintegra hasta niños inocentes.
Por la descripción que usted me ha dado de ese ser increíble, estoy seguro que procede de otro planeta.
Es lo mismo que yo pienso, profesor. Ahora voy a entrenar, pues ahora más que nunca debo estar en condiciones para cualquier ataque.
A su retiro, se dedicó a la producción de sus propias películas. y al mismo tiempo trabajaba como escapista al lado del mago Yeo en el Teatro Blanquita. Y se cuenta que aún en las giras teatrales siempre guardaba su incógnita, ya que para comer utilizaba una tapa más abierta. Nadie conoció la identidad del santo. Hasta sorprendió a todos y se quitó la máscara frente a las cámaras de televisión en el programa Contrapunto, conducido por Jacobo Zabludovsky. Finalmente, el 5 de febrero de 1984, luego de sentirse muy agotado tras una presentación, fue llevado al hospital, en donde fue declarado muerto luego de un infarto al miocardio a la edad de 67 años. Pero la fama del Enmascarado de Plata no terminó ahí. A lo largo de los años, sus películas son consideradas de culto. Su hijo continúa su legado de fama y popularidad que su padre le heredó. Y para muestra de lo importante que es la figura del santo en los tiempos en los que vivimos, tenemos que hablar de la serie de dibujos animados en las que el santo es un superhéroe. Por lo pronto, contamos con 5 episodios de 2 minutos cada uno y que lleva el título de Santo contra los clones. En esta serie animada se narran las aventuras del héroe enmascarado en su lucha contra el malvado Dr. Clon, quien revive a sus acérrimos enemigos como las lobas, el hombre lobo, Drácula, la momia, Frankenstein, etc. En los planes del Dr. Clon está el que estos capturen al santo para poder clonarlo y así dominar al mundo.
Desde el Distrito Federal.
¿Cómo podré localizar el sitio exacto?
La segunda aguja le señalará el lugar donde se encuentra.
Las voces principales del programa corren a cargo de Alberto Pedret en el papel del santo, Daniel Jiménez Cacho como el Dr. Clon, Omar Chaparro como Adenaido y Arturo Rivera en la narración.
Este hombre, al cual hemos dado santa sepultura, hace años que llamó a nuestras puertas en busca de paz y de reposo. Renunció en vida a sus riquezas y alto rango dentro de la nobleza, ocultando su identidad bajo una máscara de plata como símbolo del bien al cual sirvió, combatiendo a las fuerzas negras que se ensañaron contra él y la elegida de su corazón. Supo luchar con el arrojo y el valor de un hombre superior y también supo vivir con cristiana humildad. Que la sombra siniestra de su enemigo, que fue condenado por brujería, lo deje reposar en paz. Así sea.
Luego de dar un breve recorrido por la vida y obra del Enmascarado de Plata, este programa ha llegado a su fin. Esperamos haya sido de su agrado. Hasta la próxima.
Por un momento fui víctima de sus encantos. Pero sé quiénes son y lo que se proponen.
¿No vendrás con nosotras? Si no lo haces, podemos destruirte.
No lo dudo. Pero ¿qué pasa si antes que lo hagan logro arrancarle sus cinturones?
Subterráneas.
¿Qué significa lo que pasó hoy en la arena, santo? ¿Quién era el encapuchado negro?
No lo sé.
¿Por qué no abandonas tu profesión y te vas de aquí?
Renunciar a mi máscara de plata nunca.
Ya que esta es nuestra despedida, podré conocer tu rostro. Dime, santo, ¿acaso la máscara es para ocultar alguna deformidad en tu cara?
Tú serás la primera y la última persona que me conocerá tal y como soy.
las fronteras de la creatividad.
De la línea de un cuerpo llamado arte. Somos un manojo de imágenes, sonidos, modas, letras. Una exposición que nunca se va y siempre comienza.
Culturas subterráneas.
Un podcast dedicado a la cultura pop.
Disponible en todas las plataformas.